Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas...
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a México, Canadá y China con un aumento de aranceles a sus productos nada más entre en la Casa Blanca. Se trata de un 25% para sus vecinos y un 10% extra para China. Tiene los detalles Carlos Herranz.
Trump ya amenazó durante la campaña electoral con aranceles de dos dígitos para proteger a la industria nacional y declarar la guerra al narcotráfico y la migración que considera una invasión. Ahora pone cifras y deja claro que no habrá periodo de gracia desde que aterrice en enero en la Casa Blanca, un 10% adicional sobre los aranceles ya existentes a los productos de China y un 25% a las importaciones de México y Canadá. Alicia García Herrero es profesora de la Universidad de Hong Kong, especialista en comercio internacional en la banca. Natixis.
Nada, es poquísimo para, respecto a lo que se esperaba, que era adicional 60%. Un adicional de 10 es poquísimo y además en la guerra comercial de Trump ya del 2017-18 hizo muchísimas excepciones a los productos con tarifas. De hecho, lo más sorprendente no es lo de China, desde luego, es que está poniendo tarifas a países con los que tiene un acuerdo comercial, que son Canadá y México. Eso sí que es sorprendente. Y encima, dos veces y media más que para China, lo cual es... Y lo del fentanil es una broma, porque el productor de fentanil es China. Y el fentanil se exporta de muchas otras maneras, no solo por la frontera de México, desde luego no de la frontera de Canadá. Yo creo que este es un signo de que los nombramientos de Wall Street realmente están empujando a Trump a ser más soft con China de lo que va a ser con el resto del mundo.
Washington sostiene que la mayor parte del fentanilo, un opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertos anuales por sobredosis en suelo estadounidense, es fabricado por cárteles mexicanos con sustancias procedentes de China, conocidas como precursores. En ello está basada la retórica de Trump, con el objetivo último de adquirir una posición de fuerza en la renegociación de tratados comerciales. Alicia García Herrero.
En un acuerdo comercial él no puede poner esas tarifas, se carga el acuerdo comercial, que yo creo que es una manera de decir voy a negociar con todas las cartas en mi mano, porque este acuerdo bien tiene que renegociarse cuando entra Trump, como ocurrió ya en su primer mandato, que el NAFTA se negoció con términos muy más perjudiciales para México de lo que era el NAFTA 1. Lo que quiero decir es que es evidente que la retórica muy negativa de Trump hacia China no es tal, no está tan clara como se pensó al principio.
Pekín ya ha respondido diciendo que nadie ganará una guerra comercial y que la cooperación entre los dos países es beneficiosa para ambas partes.
RFI, la vida en el planeta.
En Corea del Sur, delegados del mundo entero están reunidos esta semana en la quinta ronda de negociaciones para un tratado de regulación de los plásticos. Se trata de frenar la contaminación por plásticos que pone en peligro los océanos y también nuestra salud. Los países más ambiciosos quieren reducir la producción de plástico a escala mundial, pero existen resistencias de algunos sectores. Nos lo explica Rafael Morán en esta edición de Vida en el Planeta.
¿Qué se puede hacer para reducir la asombrosa cantidad de envases de productos de supermercado, principal fuente de residuos plásticos que contaminan los mares? Esta cadena francesa de supermercados optó por vender el 100% de sus productos a granel y así evitar el uso de plásticos, adelantándose a una ley europea que prohibirá en 2030 el envase de frutas y verduras en plásticos, por ejemplo. En esta tienda, los cereales, los legumbres y los productos de limpieza se venden en grandes contenedores. Este cliente, por ejemplo, trajo su botella que llena con vinagre de limpieza.
¿La moitié de eso?
Voilà, la moitié.
Didier Henretta es cofundador de las tiendas Day by Day, una cadena creada hace 11 años.
Hemos calculado que redujimos en más de 70% la cantidad de embalajes de plástico en circulación.
dans les supermarchés.
¿Y cómo le hacen, por ejemplo, para no usar todos estos envases de plásticos de yogur
ici dans cette enseigne?
Bah ici on travaille avec des laiteries qui sont des laiteries régionales.
Aquí trabajamos con lecheras regionales que preparan el yogur en envase de vidrio retornables y que serán limpiados y reutilizados una treintena de veces. Alentamos lo más posible a los clientes a usar sus propios envases. Claro, esos envases tienen que cumplir con los estándares de limpieza y si no tienen, les propondremos envases gratuitos.
Contenidos reemployables mis gratuitamente a disposición.
Esta cadena, que cuenta con unas 40 tiendas, sufrió una caída de su clientela durante la pandemia, reconoce Didier Henretta. Desde unos meses, sin embargo, la situación ha mejorado y está volviendo una clientela que busca evitar el desperdicio de alimentos y el uso de plásticos.
Seulement 26% des emballages ménagers plastiques sont recyclés.
Se reciclan solamente el 26% de los envases plásticos domésticos. El 40% son incinerados y el 30% restante son enterrados en vertederos. Esto causa una contaminación eterna y una filtración en las capas freáticas.
Et bien sûr, dégradation des plastiques jusque dans les nappes phréatiques.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur.
En Francia, los grandes supermercados tienen hasta 2030 para dedicar el 20% de su superficie a los productos a granel. Es una de las soluciones preconizadas por Naciones Unidas para reducir los desechos plásticos. La solución a la contaminación por plásticos que ingieren los animales, invaden los mares y ríos y ponen en riesgo nuestra propia salud, sin embargo, vendrá sobre todo de políticas a escala global para limitar su uso. Si no se hace nada para limitar los residuos plásticos, con el ritmo de crecimiento actual, la contaminación pasará de 360 millones de toneladas anuales a más de 610 millones de toneladas por año. Hoy en día vertemos al océano el equivalente a un camión de basura lleno de plásticos cada minuto. Los delegados de 175 países se reúnen esta semana en lo que debería ser la última de las 5 negociaciones para un tratado vinculante para acabar con la contaminación por plásticos. ¿Qué tan ambicioso podría ser este tratado? ¿Cuáles serían las medidas más eficaces contra esta contaminación? De todo esto hablamos con Andrés del Castillo, abogado especialista de las negociaciones sobre plásticos en la ONG CIEL, Centro Internacional del Derecho Ambiental. Andrés del Castillo, buenos días. Usted se encuentra en Corea. En estas negociaciones hay dos bloques principales. Existe una coalición de alta ambición, unos 60 países que piden medidas significativas para reducir la producción, la contaminación plástica. En este grupo hay países como Francia, Ruanda, Ecuador, Colombia o Chile. ¿Qué más proponen?
Ellos lo que están pidiendo es que más o menos se trabaje sobre todo el ciclo de vida de los plásticos, se proteja no solamente el medio ambiente, sino la salud humana, ¿no? Y que exista una reducción de la producción y el consumo de polímeros de plástico primarios, pues que se vaya a niveles sostenibles, que es muy, muy importante, y que también se baje el tema de subsidios que van en contra de los esfuerzos para acabar contra la contaminación por plásticos. Es a donde van ellos, y trabajar el tema de químicos, ¿no?
Actualmente, ¿qué tanta regulación hay para los aditivos tóxicos en los plásticos y cómo limitar su uso?
Ya ha habido varios estudios que afirman que la regulación actual a nivel internacional no es suficiente porque cubre más o menos menos de 1% de los químicos que se usan o que se encuentran presentes en los plásticos, que son alrededor de 16.000 químicos, ¿no? De los cuales más de 4.000 son de químicos de alta preocupación. Entonces, lo que se pide en este tratado es que se utilice un enfoque basado en no solamente regular los químicos por químicos, porque eso duraría una eternidad, sabiendo que estos procesos duran entre 2 a 5 años para poner en una lista, pero que sea por familias de químicos, ¿no? Por ejemplo, los bisfenoles, ¿no? Que no se vea bisfenol por bisfenol, porque eso también traería soluciones que a veces son peores que la misma cura. Entonces, esa es la primera. Y lo segundo es que sean los químicos a través del ciclo de vida de plásticos. No solamente los que se encuentran en productos, sino los químicos que emanan o que no están adheridos intencionalmente, pero después de las reacciones aparecen en los productos. Y también durante todo el ciclo de vida hay un aspecto vinculado con los químicos que es muy importante que se tenga en cuenta. Y esto también tiene que ver con lo que llamamos el caballo de Troya, que son los microplásticos, ¿no? Que terminan siendo unas microesponjas de los diferentes aditivos químicos y los van llevando por todo el planeta, ya sea porque se van degradando y van yendo con las corrientes marinas, pero también hay estudios que demuestran que a través de las corrientes aéreas, ¿no? del aire y el viento, se está llevando microplásticos a todos los rincones del planeta.
En cambio, hay otro grupo de países que obstaculizan un acuerdo ambicioso para limitar la producción de plástico.
Sí, existe un grupo de países que normalmente son países altamente dependientes de los hidrocarburos, donde encuentran países como Arabia Saudita, como Qatar, como Bahrein, incluido ahí podemos incluir a Rusia y a Irán dentro de esos países. China es un poco particular, ¿no?, en ese aspecto, e India también, pero un poco se alinean con ellos. Pero muestran un poco más de flexibilidad en la hora de la negociación. Pero estos países que te comentaba son países que están mucho trabando las negociaciones, ya sea por vía procedimental o por vía de sustancia, oponiéndose a cualquier medida que restrinja el comercio de plásticos, que son el plan B de las energías fósiles, sabiendo que el mercado está yendo en una dirección de energías alternativas y más sostenibles, ¿no? Entonces, pero ahí ya vemos también unas dinámicas en los mercados, ¿no? Sobre, primero, que hay un vínculo creciente entre la producción primaria de plásticos y la contaminación. Hay estudios que lo demuestran. Lo segundo es que a nivel financiero, el Instituto de Economía Energética y de Análisis Financiero dijo que debería establecerse un límite a la producción porque hay un desequilibrio en el mercado y se debe mitigar esos riesgos también.
Los países productores de petróleo apuestan más al reciclaje, es su narrativa en las negociaciones. ¿Y por qué insisten tanto en reciclar los plásticos?
Sí, actualmente las tasas de reciclaje están por debajo del 10% y todas esas medidas que han sido inadecuadas para abordar la crisis, ¿no? Sabemos que el reciclaje tiene sus limitaciones, el mecánico, y el químico es un reciclaje, es una especie de arcoíris con unicornios que vende la industria para decir que hay una forma de reciclar todo lo que no se puede reciclar mecánicamente, pero a escala no funciona. Eso funciona en laboratorio, pero sabemos que también tiene unos costos ambientales de uso de agua impresionantes, pero ellos la apuestan a estas tecnofix, que se llama, que es una apuesta muy peligrosa, ¿no? Hacia tecnologías que todavía no han sido probadas para decir eso nos va a salvar de la crisis. Reciclemos y ya.
¿Podemos recordar por qué es tan difícil reciclar el plástico? No es lo mismo que el vidrio o el cartón. Solo el 9 o el 10% del plástico global se recicla.
Una de las razones es porque existen muchas clases de plásticos y estos plásticos no tienen en verdad una regulación de qué se mezcla con qué, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la botella PET se puede reciclar, pero hay otros contenedores que están en PET que no se pueden reciclar de la misma forma, sencillamente porque tienen aditivos que son diferentes y al momento de mezclarlos y de empezar ese proceso, ya se le baja el nivel de calidad al pellet, ¿no? Que necesitas para usarlo después como materia prima. Por ejemplo, es muy peligroso y hay estudios que están mostrando cómo los productos de la cocina, el plástico negro que se llama, que utiliza material reciclado, tiene esos contaminantes dentro de los nuevos productos, ¿no? Que llamábamos. Entonces, por eso hay esas limitaciones, ¿no?
Andrés del Castillo, hay países, estados, ciudades que ya prohíben los plásticos de uso único, como las bolsas de supermercados. ¿No son suficientes estas medidas?
Sí, esas medidas son soporíferas o paliativas en general, ¿no? Son medidas que atacan un poco la demanda, pero el plástico en sí, por sus propias, por sus propiedades, busca otras formas y la misma industria se encarga de crear un mercado para volver a poner el plástico en otra forma en el mercado. Entonces, y eso lo vemos, damos un ejemplo siempre con el número de plantas que se está de producción de plástico que se están proyectando construir y se están construyendo ya, que es alrededor entre 2023 y 2027 se van a construir 1400 nuevas plantas, ¿no? Entonces, sí, normalmente por estas medidas fueran eficaces, no, eso no debería ser el resultado, ¿no?
Las negociaciones para un tratado internacional contra los residuos plásticos tendrán lugar hasta el 1 de diciembre en Busan, Corea del Sur. Y no olviden que pueden consultar nuestra aplicación RFI Mundo y nuestra página web para seguir al tanto de la actualidad medioambiental.
RFI, la selección del mes.
Achaque et Travis Scott. Finalement, Dina. Pourquoi vivre normalement? Si tout peut finir maintenant, pourquoi réfléchir sagement? Finalement, oui, tous mal c'est pour le bien. Oui, tous mal c'est pour le bien. Finalement, les frères Timal. Luigi.
Hey, Tébi, tu sais déjà que toi c'est le sang, c'est la famille. Je n'ai jamais vraiment aimé comment on s'habille, ton petit ami. Avec quand tu
es toujours
heureux. Tant qu'on leur donne beaucoup, qu'on se contente de peu.
Radio France International le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.